Me acompaña Félix González, que es socio director general de Capitalia Familiar EAFI. Félix, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Susana, ¿qué tal? Buenos días.
Hemos optado por invertir en productos ultraconservadores. Esto entiendo que son sobre todo monetarios, ¿no? ¿Es ahí donde está yendo el dinero en momentos de turbulencias en los mercados o de poca visibilidad?
Bueno, eso con carácter general así es, pero también hemos visto durante estos últimos trimestres una comercialización muy activa por parte de las entidades gestoras españolas, de los bancos españoles, en favor de productos de renta fija, ¿no? Aprovechando la subida que se ha producido en los tipos de interés de mercado, coincidiendo, ¿no?, con el proceso de normalización monetaria por parte de los bancos centrales, y el hecho de que, obviamente, las entidades españolas, pues en España, tengan una mayor capilaridad, ¿no?, y una mayor potencia comercial que las gestoras internacionales, que al fin y al cabo recordemos que necesitan a las propias entidades españolas para comercializar sus productos a través de sus redes, pues es lo que explicaría, ¿no?, ese comportamiento divergente entre lo que es la evolución de la captación de fondos por parte de las gestoras internacionales y las propias gestoras o los bancos nacionales.
Vale. ¿Crees que los productos conservadores van a seguir atrayendo capital durante todo este ejercicio? ¿Cómo escoger bien un producto conservador?
Bueno, yo creo que va a ser un ejercicio complicado en el sentido de que no va a ser lineal, ¿no? Ya llevamos bastantes años en que no tenemos un comportamiento claramente lineal durante todo el ejercicio de un mercado determinado, ¿no? Yo creo que en estos momentos el mercado de renta variable, las bolsas, están en una tendencia alcista, siquiera al corto plazo, el mercado quiere seguir subiendo, pero también es cierto que esta tendencia alcista, sobre todo en los grandes índices, en Estados Unidos especialmente, está bastante excedida, ¿no? Con lo cual también podríamos ver en un futuro relativamente próximo siquiera una rotación, ¿no?, a nivel sectorial, incluso a nivel de mercados, en favor de aquellos sectores, aquellas compañías y aquellos mercados que se han quedado un poquito más retrasados. Hace 15 días nosotros lo veíamos claro, el relativo Europa-Estados Unidos, que está funcionando bien, es decir, la bolsa europea lo ha hecho mejor en las dos últimas semanas que la bolsa norteamericana, que está ahí en una fase de corto plazo de consolidación. E incluso podemos ver también un relativo favorable, si la Reserva Federal lo permite, después de la reunión que termina mañana y que empieza hoy, una rotación, decía, favorable hacia compañías medianas y pequeñas norteamericanas, en detrimento de las compañías de gran capitalización, ¿no? Que además, recordemos también para nuestros oyentes que esta semana es una semana clave, ¿no?, para estas compañías, porque de las siete grandes, ¿no?, que han venido tirando de los índices americanos en los últimos trimestres, van a publicar resultados cuatro, empezando hoy con Microsoft y Alphabet, y luego el jueves con Amazon y la otra, no recuerdo cuál era, Amazon y Meta, sí. ¿No? Entonces, va a ser una semana crítica en este sentido por los resultados de estas empresas grandes, y también, como decía, entre medias, entre hoy y el jueves, precisamente mañana, la decisión de la Reserva Federal y la publicación y la rueda de prensa posterior del presidente, donde veremos un poco cuáles son sus perspectivas de cara a los próximos meses y, sobre todo, en qué medida puede afectar a las previsiones que el mercado tiene de que la Reserva Federal y también el Banco Central Europeo, pero especialmente ahora la Reserva Federal, pueda empezar a bajar tipos en su próxima reunión del mes de marzo.
Voy a ir con los oyentes, aunque podemos luego desgranar algunas de estas cosas que me has dicho. Recuerdo los teléfonos para que nos llamen. 915331851 es el teléfono directo, o si lo prefiere, 609224716, un teléfono al que pueden mandar sus mensajes de texto o sus mensajes de voz. Quedan 17 minutos para las 11. Voy a ir con las primeras llamadas porque tengo yo alguna consulta ya por WhatsApp. Adelante.
Buenos días para el consultorio de fondos. Soy Manuel desde Cantabria. A ver qué me pueden decir de mi cartera de fondos para este año 2024. Yo tengo el Pinco Income, Invesco Global Consumer Trend, el Megatendencias de Bankinter, Asia Opportunity, Acatis Game Value y el JP Morgan Global Income. A ver qué me pueden decir de todos estos fondos para este año. Muchas gracias.
¿Qué te parece la cartera? Bueno.
Vamos a ver, primero no obviamente no conozco ni el perfil de riesgo ni el conocimiento de nuestro oyente, ni tampoco la estructura, ¿no? Porque nos habla solo de los nombres, pero no del peso de los diferentes fondos. Todos los fondos que comenta son buenos fondos, son fondos de calidad y son fondos a tener en cuenta de cara a construir una cartera de cara al medio y largo plazo, ¿no? Lo que más me chirría ahí en este sentido, yo es lo que un poco venía diciendo anteriormente, ¿no? Es Y por si sirve también a nuestros oyentes, ¿no? No, yo no tendría una cartera este año, no creo que sea un año para tener una cartera estática. Creo que es un año para tener una cartera gestionada de forma muy, muy activa, subiendo y bajando el riesgo y también moviendo ese riesgo de renta fija, renta variable, en función de cómo vayan evolucionando las circunstancias de mercado, porque creo que vamos a tener un mercado muy cambiante a lo largo del ejercicio, ¿no? Entonces, en principio, los fondos que tiene, pues me parecen bien. Y en el entorno en el que estamos ahora mismo de mercado, en estos momentos, ¿no? Pues el tener un sesgo hacia grandes compañías con sesgo a consumo en Estados Unidos, que sigue aguantando bastante bien. Los dos fondos de renta fija que comentaba, el Global Income, también funcionan bastante bien. Incluso el value que tiene para Europa, por ese retardo, ¿no?, que comentábamos en del mercado europeo frente al mercado americano, pues también podría funcionar bastante bien. Es decir, en conjunto, sin ver los pesos, no es una cartera que me disguste, pero sí que creo que ese planteamiento inicial de nuestro oyente, es decir, una cartera para el año 2024, yo no creo que exista ahora mismo una cartera óptima para el año 2024. Creo que el año 2024 es un año para navegarlo día a día, en función, como digo, de esas circunstancias cambiantes de mercado que creo que vamos a tener a lo largo de los próximos meses.
Vale, tengo otra consulta sobre ETFs, vamos.
Muy buenos días, tenía una consulta sobre en qué empezar a invertir ahora, porque tengo algo extra y me gustaría ampliar la cartera. He pensado que, bueno, con los escenarios de este año, todo el mundo está bastante tenso, apostar por el consumo básico. Me gustaría saber algún ETF sobre el consumo básico que piense que puede ir bien. Uh-huh. Muchas gracias y un saludo desde Madrid.
ETF sobre el consumo básico.
Bueno, a ver, cualquiera de los e-shares en la gama de e-shares o en Lyxor, hay, y además no solo para consumo básico en general, siempre que busquemos alguna tendencia o algún sector, en estas dos casas, tanto en e-shares como en Lyxor, vamos a encontrar un ETF que si no se ajusta exactamente va a estar muy próximo, ¿no? Entonces, eso con carácter general y también para el caso concreto que nos comentan, ¿no? Y además, en este entorno de mercado en el que estábamos, si me permites también, Susana, apuntar que hasta que el mercado consolide una tendencia clara de medio plazo, y todavía no lo ha hecho, una forma muy, muy eficiente de aprovechar estos movimientos tendenciales más cortos, cuando hablo de cortos no hablo de días, sino incluso de semanas o incluso de unos pocos meses, pues por eficiencia operativa y también por precio, los ETFs con carácter general pueden ser un instrumento bastante, bastante interesante a tener en cuenta, siempre y cuando sean ETFs suficientemente líquidos, suficientemente grandes, y bueno, que lo vigilemos, ¿no? Que vigilemos un poco la evolución del mercado, porque como nuestros oyentes ya saben, seguramente, pues el ETF está ligado en su comportamiento al índice en el que, o al sector o al segmento al que están referenciados, ¿no? Y luego ya a medida que se vaya consolidando esas tendencias a medio y largo plazo, o a medida que vayamos incrementando el riesgo de cartera, pues ir pasando parte de ese riesgo hacia fondos de una gestión más activa, ¿no? Que se busque un poco más pues en lo que es el comportamiento, digamos, diferenciado, ¿no?, dentro de cada mercado, dentro de cada sector, por compañías, ¿no? Pero en esta primera fase en la que estamos, yo creo que los ETFs, salvo que haya algún tipo de restricción fiscal, porque como sabemos, los ETFs a nivel fiscal se comportan como una acción, no como un fondo de inversión, aunque tengan estructura de fondo. Como digo, salvo que hubiera un problema fiscal, que tengamos plusvalías históricas acumuladas en una posición en fondo y por tanto no nos interese vender ese fondo, sino traspasarlo, pues puede ser un instrumento muy, muy ágil, ¿no?, para moverte muy rápido, ¿no?, que nos permite, pues a nosotros nos permite prácticamente pasar de un porcentaje de inversión en renta variable del 0% o cerca de estar nulos en renta variable a llegar a posiciones de inversión del 60-70% en cuestión de minutos, ¿no? Por esa agilidad y por esos menores costes asociados.
Muy bien. Mira, voy con otra de las consultas que me llega a través del WhatsApp y me dice uno de los oyentes. Buenos días, Capital Intereconomía. Para entrar en este momento, ¿cómo ve el fondo AXA Wall Euro Credit Total Return? ¿O me puede dar algún otro de renta fija de medio plazo?
A ver, vamos a ver. Ese fondo no está entre nuestros preferidos. No. Y luego hemos comentado en otras ocasiones que si la economía europea se sigue desacelerando, como estamos viendo, aunque de momento lo está haciendo de forma bastante contenida, con alguna excepción, como puede ser, por ejemplo, el caso de Alemania, todavía queda una segunda fase del ajuste en los mercados de renta fija, no por el efecto base, es decir, por la por la sensibilidad a la evolución de los tipos de interés, que posiblemente vamos a ver bajadas de tipos de interés este año por parte de los bancos centrales, aunque no tanto quizás como los mercados están descontando, pero algún ajuste a la baja sí que creemos que podríamos ver. Pero decía que queda una segunda ronda de ajuste, que es por el lado de la prima de riesgo, por los spreads, ¿no? Por la ampliación de la prima de riesgo de la renta fija corporativa, es decir, la renta fija emitida por las empresas con relación a la deuda pública, ¿no? Entonces, este fondo concretamente de AXA es un fondo que tiene sensibilidad al riesgo de crédito y, por tanto, yo de momento no lo incorporaría a cartera, ¿no? Quizás en los próximos días o en las próximas semanas, cuando veamos un poco en qué medida esas expectativas de tipos, de bajada de tipos por parte de los bancos centrales que descuenta el mercado puedan verse o no confirmadas. Yo creo que no se van a ver confirmadas, pero tampoco creo que se vayan a ver completamente defraudadas. Lo que creo es que el calendario se va a ir dilatando en el tiempo. Sí que podríamos tener alguna oportunidad para comprar renta fija más pegada a la deuda pública, o sea, deuda pública, ¿no? Y fundamentalmente la de corto plazo, ¿no? Que es la que va a registrar una beneficiarse más, ¿no? De esa bajada de los tipos de interés, ¿no? De la deuda pública. No compraría ahora mismo renta fija corporativa y desde luego en estos precios todavía no compraría de momento deuda pública a largo plazo. Estaría hablando, por ejemplo, del Bund alemán a 10 años o del Tesoro americano a 10 años, ¿no? Estaría preparado para tomar alguna posición, como digo, alargando, digamos, la duración en los tramos más largos de la deuda pública, ¿no? De momento tampoco lo haría ahora porque, por ejemplo, las letras a año o 9 meses en Alemania, en Italia o en España están pagando por encima de 2-3 años, ¿no? De la deuda pública a 2-3 años.
Claro, y tú decías, yo escogería otro producto. ¿Cuál vehículo escogerías tú para renta fija?
Lo que comentaba, en estos momentos me centraría sobre todo, todavía hay posibilidad de sacar un plus de rentabilidad. Estamos hablando de rentabilidades en torno al 3,55 aproximadamente en el plazo entre el 9 y el 12 meses de la deuda pública italiana y alemana, por ejemplo, que son dos tesoros que a mí personalmente me gustan más que el español en estos momentos.
¿Y, por ejemplo, hay vehículos de inversión o casas que sean buenas en renta fija gubernamental?
Bueno, hay muchas, ¿no? Pues las que hemos comentado antes, pues Invesco, ¿no? Hemos visto antes, en Blue Bay, por ejemplo, de PAM, ¿no? Por ejemplo, el fondo de PAM Invest Bond, pues que es también deuda pública de la Unión Europea, pues cualquiera de estos fondos es bueno. Pero yo digo que en estos momentos, si pudiéramos invertir de forma directa, con precios bajos, por ejemplo, hacerlo a través de la página del Tesoro directamente, que no nos quiten ninguna comisión los bancos, que se suelen quedar con bastante parte de la rentabilidad, pero si lo hacemos a través del Tesoro directamente o con un asesor financiero independiente, como podemos ser nosotros o cualquier otro de los que están registrados en CNMV, que se puedan llevar nuestros clientes se puedan llevar la totalidad de la rentabilidad que dan las letras, ¿por qué irnos ahora a un fondo que nos va a dar un 2 y pico cuando en letras directamente, sin riesgo prácticamente, podemos sacar por encima del 3,5 todavía?
Mira, otro de los oyentes nos pregunta por otra estrategia de renta fija. Es el DNCA Alphabonds. Esto, no recuerdo mal, es una gestora muy especializada en renta fija nórdica, ¿verdad?
Bueno, no solo en nórdicas, ¿eh? Hacen este fondo concreto hace una gestión activa de retorno absoluto. Se pueden poner largos y cortos en bonos a nivel global, fundamentalmente de deuda pública, y es un fondo además que nosotros tenemos en cartera, que está en nuestra focus list y que a nosotros nos gusta mucho. Ese fondo me gusta y sí que lo tendría en cartera ahora mismo.
Vale. Y luego, por la parte de renta variable, ¿qué incorporarías de renta variable?
Bueno, nosotros ahora mismo con el giro alcista que hizo el mercado hace algunas semanas, compramos un poco de todo. Tenemos S&P 500 ahora, tenemos Nasdaq y tenemos Eurostoxx 50, y estamos pendientes de ver si se produce esa rotación en estos próximos días para descargar a lo mejor un poquito en la parte de las big caps, de las grandes compañías de alta capitalización, y darle un poco de peso y entrada en cartera a compañías de media y pequeña capitalización en Estados Unidos, o sea, compañías que forman parte del Russell 2000. Si tuviéramos que entrar ahí a través de fondos, que nosotros no lo haríamos ahora, lo haríamos a través de ETFs, como he comentado antes, o incluso de derivados, pero, por ejemplo, un para nuestros oyentes, en esta línea, si el mercado rotara hacia ahí, entraríamos en el Seeded Middle American Smaller Companies. Ese es un muy buen fondo de compañías de mediana y pequeña capitalización norteamericanas.
¿Mejor norteamericanas que europeas?
Sí, de momento sí. Yo de momento estaría, por lo que he comentado antes, por el riesgo cíclico que tenemos en términos de crecimiento, que si se confirmara en Europa, lo sufrirían con mayor intensidad, las pequeñas compañías que tienen menos margen para internacionalizarse y menos y más sensibilidad a lo que es el ciclo doméstico europeo que las grandes bicaps europeas. Yo de momento seguiría en bicaps europeas por este lado.
Muy bien, pues ahí tenemos unas cuantas ideas de inversión y consejos. Félix González, socio general, socio director general de Capitales Familiares AFI. Gracias, cuídate, un abrazo.
Gracias, Susana. Cuidaos, un abrazo muy fuerte.